Tiempo en nuestro mediodía, Cope Rivera, para hablar del consorcio EDER y para hablar con su gerente, con Sergio Villava, al cual tenemos aquí en esta mañana en los estudios de Cope Rivera. Sergio Villava, muy buenos días.
Muy buenos días, Javier.
Bueno, ¿qué tal van las cosas? Creo que, bueno, con proyectos ilusionantes para un año 2022 que se presenta harto interesante, ¿no?
Pues la verdad es que sí, o sea, bueno, por lo menos a nivel del consorcio y de la Ribera, ¿no?, que es lo que nos toca a nosotros, pues yo creo que un año, sí, un año interesante, un año con bastantes proyectos, ya los hemos ido contando, pero bueno, luego los contaremos un poco más a fondo, y sí, y con muchas ganas, ¿no?, de darle un poco la vuelta a esta situación también después de la pandemia, que todavía estamos ahí con los últimos coletazos. Entonces, pues sí, yo creo que ya es un año para ya ir empezando a volver a construir de alguna manera.
Yo creo que muy, muy necesario. Pero haciendo un poquito de balance, Sergio, en este año 2021, las cosas tampoco han ido tan mal como aparentaban o parecían que iban a ser. Sobre todo, por ejemplo, en emprendimiento, ha sido un año histórico, ¿no?
Sí, la verdad es que ha sido un año impresionante. O sea, esas son las cifras, ¿no? De alguna manera, hemos pasado la barrera de los 400 emprendedores, que yo creo que es una barrera, vamos...
421.
Exacto, 421, exactamente. Que al final, pues bueno, no es ya solo el hecho de los nuevos negocios o las nuevas empresas que se crean, sino el empleo que se crea, que son casi 150 trabajadores, además. La inversión que se mueve, que son casi 2 millones de inversión entre todas las puestas en marcha que hemos hecho. Y bueno, ha sido un año muy intenso también, claro, porque para poder atender, para poder constituir estas 400 nuevas autónomos, pymes, etcétera, pues tienes que atender a muchas más personas, os podéis hacer a la idea. Entonces, bueno, ha sido un trabajo intenso, pero bueno, ya lo hemos llevado con éxito.
Efectivamente, con un perfil de una media de 38 años y sobre todo más ellas que ellos a la hora de emprender.
Sí, yo creo que esto realmente ha sido un año un poquito diferente, porque realmente sí que históricamente, y aquí pues tenemos todos los datos desde hace 25 años, ¿no?, de las atenciones que se han hecho y de un poco pues todo el ámbito de emprendimiento en la Ribera, y sí que es cierto que casi siempre han sido más ellos que ellas, ¿no? Pero yo creo que hace 2 años hubo un hito, que fue este proyecto que se hizo de la mano de la Fundación Caja Navarra, del programa Innova Social, donde se preparó un itinerario de emprendimiento para mujeres específicamente. Y yo creo que eso ha promovido también un poquito pues que este año se haya dado la vuelta un poco a esta cifra, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto también cambia un poco de año en año, y pues si este año estamos en un, pues no lo sé, en un 55-45, pues será lo normal también, ¿no? Digo, si volvieran a haber más hombres que mujeres, ¿no? La cosa es que las mujeres se animen, que no tengan ninguna barrera más allá de las que tiene ya el propio proceso de emprendimiento. Y desde el consorcio, pues como tenemos este itinerario específico también para mujeres, pues bueno, eso que aportamos también.
Desde luego que sí. Habéis, dado y impartido 51 talleres en los que han participado 609 personas, a pesar de las dificultades, ¿no?
También, sí, esto ha sido también un nuevo récord. O sea, no habíamos hecho tantos talleres de promoción del espíritu emprendedor, ¿no? Porque está muy, muy enfocado a estudiantes, principalmente, de formación profesional y de institutos principalmente. Y sí, yo creo también que al final, si queremos tener pues nuevas empresas, pues tenemos que inculcar ese espíritu emprendedor en los jóvenes. O sea, no tenemos otro camino. O sea, las personas que ya hemos ido creciendo, pues ya venimos con el bagaje que llenimos, ¿no? Pero son los jóvenes en los que tienen que ver claro que el emprendimiento es una salida más de empleo, que se puede crear ahí también empleo, empresas, etcétera, y bueno, y entonces al final pues el consorcio también tiene que trabajar ahí.
Y luego el consorcio también puede ser un núcleo de reunión para aglutinar unas mismas ideas y a lo mejor poder trabajar juntos, ¿no?
También, eso es una de las formas, ¿no? De alguna manera, el trabajar un poco en una red, en colaboración, pues yo creo que siempre ayuda y siempre genera una serie de sinergias un poco entre las personas que están ahí. O sea, tampoco tiene... yo no le veo problema que una persona emprenda individualmente, que tiene sus beneficios también y sus riesgos, ¿no? Pero bueno, también el emprender en colaboración o en una red de colaboración, ya sea en un espacio físico como un coworking o no, no tiene por qué estar centrado en un espacio físico, pues evidentemente también tiene sus beneficios, estás rodeado, puedes compartir tus proyectos, te pueden ayudar en temas muy concretos si tú no eres especialista en eso. Bueno, realmente, pues generalmente tiene beneficios, sí.
Qué importante es estar acompañado en todo ese proceso, ¿no? Es fundamental, ¿no? Para quitarte miedos y decir, bueno, aquí no salto sin red, tengo ese apoyo y esa profesionalidad que me va a decir si mi proyecto es viable, si no es viable, ¿no?
Fundamental, o sea, no es por echarnos flores hacia el consorcio,
échate flores.
Pero voy a aprovechar. No, pero es cierto, o sea, al final, o sea, si no hubiera una entidad como el consorcio que está apoyando un poco a todas estas personas que tienen la idea muchas veces, pues en muchos casos sería imposible, ¿no? Es que muchas veces estas personas, pues algunas tienen conocimientos de cómo darte de alta de autónomos, cómo solicitar una ayuda, cómo constituir la empresa, pero otras no. Entonces es que al final o tienes ahí alguien que realmente te ayude, te guíe, en algunos casos incluso te empuje. O sea, llegamos a hacer casi a veces de coaches, no sé cómo decirlo, ¿no? De empujar a la persona un poco, siempre que se vea que el proyecto es viable, por supuesto, pero un poquito de empujar en ese ámbito también, no sé cómo decirlo, ¿no?
Como
un poco
que más. Hace puenting y de repente en el último empujón.
¿No? Exacto, sí, sí, es que hay momentos en los que es como, ahora para. Sí, pues realmente es muy importante, ¿no? Que haya una entidad que sea un poco la que impulse todo esto, sí.
Efectivamente, igual que también es importante que el otro día realizabais unas jornadas de emprendimiento entre regiones y esas cosas, ¿no? Para a que haya proyectos comunes entre distintos países y distintas entidades o empresas, ¿no?
Hombre, eso sería lo ideal, ¿no? En muchos casos, pues, tiene su complejidad también, ¿no? El poder salir, el poder compartir. Porque a veces ya nos cuesta el poder hacer una red de emprendimiento, digamos, pues por ejemplo a nivel de Ribera o de Navarra, ¿no? Que tiene sus pues también sus hándicaps, porque aunque es una comunidad pequeñita, pues bueno, al final también tiene sus distancias y es normal, ¿no? Pero en el caso también internacional, pues es complicado, pero a la vez tiene pues unas ventajas muy importantes, ¿no? Que al final ves otros modelos de negocio, otras formas de constituir empresas que quizá aquí no habíamos tenido en cuenta, otras formas de hacerlo más ágil o menos ágil, depende, ¿no? También depende un poco. Ayudas que igual aquí no se nos ocurrirían para apoyar a emprendedores que igual en otros países los tienen. Entonces, bueno, al final es una actividad un poco ahí de benchmarking, digamos, y la verdad es que viene muy bien.
Y además también en concienciarnos, bueno, de que la conjunción entre lo público y lo privado tiene que funcionar, ¿no?
Bueno, esa es otra de las claves, ¿no? De alguna manera, público y privado tienen que ir de la mano y sobre todo, yo creo, bueno, hablando en general, por supuesto, y hablando un poco en el ámbito de emprendimiento, pues yo creo que es una de las maneras más seguras, de hecho, para la parte privada, ¿no? El hecho de que tengas pues una entidad pública que colabore contigo, te ayude de forma junto contigo a la empresa, al plan de negocio, a los números. Al final yo creo que es muy importante en general, pero en concreto en el tema de emprendimiento y en esos primeros pasos, pues yo creo que es crucial, sí.
Pues ya saben, Consorcio EDER, que bueno, que les puede echar una mano, están dispuestos a abrirles las puertas, a informarles, porque nadie falta por preguntar. A veces nos da miedo preguntar y todas esas cosas, y es fundamental para poder aclarar tus ideas, ¿no?
Totalmente, o sea, que no tengan ningún miedo a llamar al Consorcio EDER al teléfono, a visitar la web, a preguntar, porque, bueno, estamos encantados de poder atenderles, y si el proyecto tiene la más mínima y remota posibilidad de tener viabilidad, pues de apoyarles, claro.
Efectivamente, y aquí animar a todos los valientes, que en tiempos difíciles se han sacado la cabecita y se quieren forjar su propio futuro, cosa que es de alabar. No te vayas, Sergio, porque en una segunda parte vamos a hablar de la importancia de este año 2022, de inversiones, de Europa, de tantas y tantas cosas que merece la pena hablar.
Muy bien.
Continuamos en Mediodía Cope Rivera, como ya les habíamos anunciado. Estamos con el gerente del Consorcio EDER, que, bueno, con el que estamos hablando, con Sergio Villava. Hemos hablado de en este caso, de emprendimiento, de los buenos datos que se han dado en 2021, pero vamos a centrarnos en un año importante, creo, para la Rivera, que es el año 2022, Sergio, y es que el Consorcio EDER va a desarrollar actuaciones por valor de 3.741.000 euros para la Rivera en 2022, que se dice pronto.
Así es, sí, sí, la verdad es que este año pues es un esfuerzo importante el que hacemos desde el consorcio y, bueno, prácticamente pues duplicamos un poco los datos, ¿no?, de inversión que teníamos, por ejemplo, para el año 2021, principalmente también por ese gran proyecto de turismo que va a venir a la Ribera. Pero, bueno, un poco en todas las áreas hemos intentado hacer también un poco un esfuerzo, ¿no?, de inversión y, como decía antes, pues este es el año un poco de volver a construir o reconstruir, y yo creo que esa tiene que ser un poco también la mentalidad y el esfuerzo que tiene que hacer el consorcio.
Creo que sobre todo con dos proyectos muy importantes, ¿no?
Sí,
el Corredor Verde y Bardenas.
Exacto, sí, sí, en el ámbito de turismo ahí es donde está un poco el
pastel.
El pastel, correcto, sí, ¿no? Pues al final es un proyecto de 5,5 millones casi de euros para los próximos 3 años, 22, 23 y 24. Ahí hay muchas actuaciones, que algunas están todavía un poco pues por definir de la mano de la Dirección General de Turismo, del Gobierno de Navarra también, por supuesto. Pero bueno, ahí yo creo que las actuaciones claves son ese corredor verde a lo largo, pues eso, ¿no? Desde Cortes hasta Castejón, uh-huh. incluyendo también esa parte de corredor verde de Tudela, que yo creo que va a ser pues realmente una ejecución muy, muy
sí,
importante.
Igual que el vídeo, ¿eh? Sí. Que ilusionante.
Yo creo que va a ser mejor, pero bueno. No, bueno, sí, va a ser yo creo una ejecución muy, muy importante. Y a lo largo de todo todo lo que es el corredor del Ebro también, ¿no? Porque al final el Ebro es un recurso pues muy importante que se tiene aquí en la Ribera. Y que de alguna manera yo creo que no estaba explotado al 100% para el tema turístico, ¿no?
Siempre se ha dicho que no mirábamos al Ebro, ¿no?
Exacto, sí. Entonces yo creo que hay que hacer un esfuerzo ahí y se va a hacer en este caso. Y luego pues también hay que complementarlo con cosas que ya hay, ¿no? Las Bardenas son el principal recurso turístico y el principal motor de atracción de turistas de la Ribera. Pues evidentemente también hay que apuntalar esa parte. Y otras muchas actuaciones que iremos un poco desgranando conforme se vayan definiendo, pues que a lo largo de toda la Ribera intentaremos un poco ir haciendo otras ejecuciones, pues para poner en valor todo lo que podamos del ámbito gastronómico, cultural, turístico, etcétera, pues precisamente para eso, ¿no? Para apuntalar esta parte turística y también incluyendo ese plan de marketing un poco también a nivel nacional, pues para que se conozca el destino, se conozca la Ribera. Aquello que no se conoce, evidentemente, no se visita. Entonces, pues eso es algo importante y queremos que vengan más visitantes también.
Turismo sostenible e inteligente, desarrollo y atracción empresarial, promoción del emprendimiento, desarrollo rural, movilidad sostenible y eléctrica, economía circular, sector audiovisual o desarrollo de infraestructuras locales. El pack completo.
Sí, básicamente eso hemos intentado, porque además este año, como acabamos de actualizar la estrategia de especialización inteligente y sostenible, pues era un momento también de despliegue, ¿no? Digamos, ¿no? Tenemos recién aprobada la actualización de la estrategia, pues hay que lanzar un poco el mayor número de proyectos para luego durante el resto de años pues seguir un poco con la implementación. Y este ha sido un poco el objetivo, pues en todas esas áreas que dices, que algunas se trabajarán un poquito más, otras un poquito menos, en función un poco de cómo vaya el año, pero hay que intentar desplegar este año el mayor número de proyectos, sí.
El plan de la Ribera, ese plan inteligente, es un plan vivo, ¿no? Me imagino que va cambiando y se va adecuando a las distintas necesidades.
Sí, va cambiando. De hecho, nosotros ahora estamos como en la primera fase un poco de lo que es la metodología que tiene Segitur para este tema de los destinos turísticos inteligentes. Y la idea es, además, al hilo de este gran plan que decía de inversiones que viene ahora, pues tratar de pasar a esa fase 2, ¿no? Y que realmente sigamos siendo un destino referente a nivel turístico inteligente, no ya de Navarra, sino de España, porque en Navarra somos el único destino turístico inteligente que existe, solo es la Ribera ahora mismo, no existe otro.
¿Qué significa para la gente que no se entienda un destino turístico inteligente?
Pues lo que significa principalmente es que tienes una especie de sello de calidad a nivel nacional que te permite pues tener acceso a ayudas, por ejemplo, del Ministerio, y que te permite también tener ese apoyo de Segitur, que al final es la entidad de turismo principal pública a nivel estatal, para desarrollarte en una serie de líneas de trabajo, de accesibilidad de recursos turísticos, de temas de inteligencia, big data, digitalización, TIC, etcétera, y en temas de sostenibilidad también. Principalmente se trabaja estas tres líneas y lo que te permite pues es eso, ¿no? Tener sobre todo ese sello un poco de calidad.
¿Qué significa para el consorcio de la palabra Europa?
Europa es una de las claves, claro. O sea, es que esto es así, y más ahora, ¿no? Que tenemos este plan de recuperación y resiliencia con todos estos fondos. Entonces, sí, siempre es importante mirar a Europa para todo, o sea, por los fondos, para colaborar, para hacer proyectos, etcétera. Evidentemente ahora, con más razón, ¿no? Con más razón. Y yo creo que se inicia ahora eso, 2-3 años en los que se va a exigir un poco esa colaboración con entidades europeas para poder recibir también fondos. Va a ser más complicado de lo que parecía, también es cierto, bastante más complicado de lo que se veía hace un año, pero está claro que tenemos que intentar mirar hacia ahí, porque ahí es donde están las oportunidades.
Efectivamente, y mirar mucho las palabras sostenibilidad, ¿no? Ecología,
digitalización,
todas estas cosas, ¿no?
Sí,
eso le queda puntos, ¿no?
Principalmente esos dos, sí, transición ecológica, todo lo que tenga que ver con verde, energía, eficiencia energética, sostenibilidad, y la parte de digitalización, con todo lo que puede con todo lo que puede conllevar eso, ¿no? Son las dos líneas principales a las que hay que mirar. También es cierto que es que el futuro hay que pintarlo en el tema de digitalización, yo creo que es clarísimo, ¿no? A nivel de entidades públicas, a nivel de empresas, a nivel de la propia ciudadanía incluso, pues está claro, y el tema también de transición ecológica igual.
Quinta convocatoria de fondos líder, en este caso también, una cita ya habitual en el calendario,
sí.
Y bueno, que creo que cada vez se están haciendo las cosas mejor, ¿no?
Pues la verdad es que sí, estamos bastante contentos también este año, hemos recibido 55 proyectos para una convocatoria de 1.066.000, finalmente hemos conseguido además aumentar un poquito más, hablábamos de 1.000.000 y hemos llegado a 1.066.000, lo cual quiere decir que va a haber más proyectos que van a tener ayuda, lo cual pues es algo yo creo interesante. Y lo que digo, no hemos recibido 55 proyectos, tanto de entidades privadas como públicas. Estamos contentos. Yo creo que la calidad de los proyectos, como ya son muchas convocatorias las que se van haciendo, pues se nota también que la calidad de los proyectos cada vez es mejor, y esto hay que agradecerlo pues a las empresas y a los ayuntamientos, que son los que piensan los proyectos. Y bueno, esperamos que para finales de marzo, principios de abril, podamos ya sacar la resolución y que todas estas entidades pues puedan empezar a desplegar los proyectos, que es lo que queremos todos.
En definitiva, 30 proyectos en los ámbitos de turismo, desarrollo y atracción de empresas, industria audiovisual, economía circular, desarrollo de infraestructuras locales, emprendimiento, talento y formación, desarrollo rural, movilidad sostenible y eléctrica, por ese valor de 3.741.000 euros. Tenéis trabajo por delante, ¿eh?
Tenemos mucho más trabajo de lo que parecen los números solo. Uh-huh. Y no hemos hablado del tema de las empresas, que es otro de los que yo creo que es clave para el consorcio, ¿no? Al final, la riqueza la crean las entidades públicas, pero sobre todo la crean las empresas. Y aquí solo hay tres formas de hacerlo: creando nuevas empresas, manteniendo las que tenemos y haciéndolas crecer, y atrayendo nuevas empresas. Y ahí es donde también el consorcio este año vamos a intentar trabajar en las tres líneas. Pues bueno, poniendo un poco las bases para que un poquito en el medio y en largo plazo pues podamos generar más riqueza, más empresas aquí en la Ribera.
Pues desde aquí, Sergio, te emplazo, si te parece, podemos hacer un espacio mensual, ¿eh? Y vamos hablando de todas estas cosas, ¿eh? Para que no nos pille de tantas cosas, de tanto en tanto, ¿eh?
Perfecto.
Tantas noticias que generáis. Así que quedamos así y vamos hablando del consorcio de él y todos sus logros.
Perfecto.
En este año 2022.
Muy bien, muchas gracias,
Sergio,
Javier.
Gracias y hasta la próxima.
A ti.